¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mapas intergalácticos, cambios de alianza y mundos entre los mundos. Todo esto y mucho más nos ha traído La caída de un Jedi, el cuarto episodio de la primera temporada de Ahsoka, que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas y don Joan Miquel Rovira. Joan, ¿cómo estamos?
Muy bien, un poquito solito soy, pero estupendamente.
Sí, señor, haremos lo posible, que hoy se nos ha caído última hora gran parte de la gente, así que, pero bueno, tenemos un episodio cuarto corto, como suelen tenemos, parece y anunciamos, y ahora hablaremos un poquito, evidentemente, al final del programa de lo que esperamos del quinto episodio, que el siguiente nos vamos a ir a 40 y tantos minutos a forma distinta de lo que teníamos, pero bastante que comentar, especialmente con ese final, con ese invitado especial y con ese mundo entre mundos que ya adelantábamos en la introducción, en la que quiero que Joan me explique de una puñetera vez qué es esto del mundo entre los mundos, que yo estoy total y absolutamente perdido. Sobre, antes de que vayamos con el episodio, sabéis que siempre hacemos un poquito de las noticias que hay, y hablando precisamente del episodio de la semana que viene, va a haber un hecho insólito, y es que se va a poder ver en cines, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Para esto seguimos siendo el segundo o el tercer mundo, Joan, esto no hay forma de que se arregle.
No hay manera.
Nunca. Pero se va a dar además la casuística y la cosa de que en el Reino Unido se va a poder ver antes de cuando se emita oficialmente. Sabéis que Disney este año ha cambiado la forma en la que emitía los episodios, que lo está emitiendo para que se hagan por la noche en Estados Unidos y no como siempre ocurría allí de madrugada. De esta forma lo que hace es romper. En España lo vemos el miércoles, en Estados Unidos se ve el martes, y va a ser ese martes, como os digo, a partir de las 10 de la noche, donde se va a poder ver en Estados Unidos en 10 cines, y parece que también similarmente en el Reino Unido. Como podéis imaginaros, las entradas no es que estén vendidas, es lo siguiente, o sea, ya hay una lista de espera de la crisis de los cines para esta cosa. No hay, Joan, que yo es algo que siempre he pensado. Yo recuerdo en su momento con Juego de Tronos, con las últimas temporadas, que además tuvimos la oportunidad de ver algunos de los episodios en pantalla grande, que se podría hacer, parece que se va a hacer con las películas, y yo creo que lo tuvimos con The Mandalorian, lo tuvimos, yo creo que Obi-Wan, antes de llevarnos el chasco, yo creo que podría haber funcionado bastante bien, y yo creo que aquí también es una cosa que podría funcionar perfectamente, además, para un día entre semana en el que tradicionalmente tampoco es que la gente vaya masivamente a los cines, Joan.
Sí, la verdad es que yo cuando leí dije, ¿será aquí en algún sitio? A ver, yo no pido que en mi pequeña Alicante se pueda hacer, que se podría hacer porque creo que hay público, pero bueno, Madrid, Barcelona, Bilbao, yo creo que estas ciudades deben tener suficiente público para poder hacerlo, y yo creo que es una iniciativa que deberían arriesgarse en algún momento y hacerla, porque estoy seguro que funcionaría. No conozco más o menos el fandom de estas cosas, y yo creo que quizás es porque esa dinámica de los cines aquí, no sé cómo la tienen con las plataformas, y quizá les falta un poco trabajarlo, pero lo que es de público funcionaría.
Hay bastantes cambios, y si alargamos un poquito también el programa, en el mundo audiovisual que se están haciendo. Hay casos, por ejemplo, como Apple, que la película de Napoleón la va a estrenar en cines, pero no como hacía Netflix recientemente, que era, la estrenamos en 5 cines en Los Ángeles y en 5 cines en Nueva York, porque es necesario para que podamos ir con los Oscars, con todas las películas que han intentado hacer. No, va a ser un estreno global. Primero, inicialmente iba a ser reducido, pero ya han dicho que va a ser global, van a tener distribución. Perdonadme, estoy yo también de estas cosas. van a tener distribución global a nivel mundial de las películas, y luego se da el caso también de la película que se ha rodado, mejor dicho, del rodaje del último gran concierto que está haciendo Taylor Swift, que ha llegado a un acuerdo directamente con los cines ella misma, se lo ha pagado ella, 20 millones de dólares dicen que ha costado la grabación de sus tres conciertos que hizo en su momento en Los Ángeles, y ha llegado inicialmente a un acuerdo con el grupo AMC, no el de la AMC, son dos AMCs en Estados Unidos, además son totalmente independientes desde hace más de 40 años, una es la que tiene los canales, la evidentemente de The Walking Dead y todo lo demás, y otra es la gran cadena de cines que hay en Estados Unidos, llegó un acuerdo con ellas y ahora se va a emitir, y estaban hablando de en torno a 100 millones de dólares que podía recaudar con la película, con el estreno en cines, de lo que no deja de ser pues un concierto grabado, que sí, que ha funcionado antiguamente, funcionó muy bien en su momento el de Michael Jackson, pero yo creo que esto es pruebas. En los festivales de cine cada día tenemos más series, ahora precisamente cuando estamos grabando esto que se está celebrando el festival en Vitoria, yo en forma más modesta que podemos tener todos los años en el festival de series de Altea, que además Joan lo conoce porque siempre lidera la gente que tenemos con él las actividades infantiles que hacemos allí con todo ese equipo, y yo creo que en el momento que están los cines, que es cierto que este verano se ha recuperado un poquito con el tema de Barbie y Oppenheimer, el abrirse a este tipo de cosas diferentes y que también las plataformas necesiten hacer por un lado caja y por otro lado el promocionar sus series, yo no descartaría desde luego que a partir del año que viene, ya que parece que la pandemia, aunque hoy tenemos el presidente que ha vuelto a coger COVID, pero ahora que parece que la cosa la tenemos tranquila, la tengamos en los próximos años un poquito más, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que a ver, nunca sabes después la rentabilidad y habría que verlo, pero todas esas iniciativas, que sea cambiar solo la dinámica de película, estreno, a ver si dura 4, 5, 6 semanas, depende de, no, pues cosas distintas, esos conciertos que se hacen, de directos, de ópera, desde no sé dónde, esas cosas, yo creo que están, seguramente no ajasan, pero también hay que acostumbrar a la gente que ir al cine para ver una experiencia distinta a la película de estreno, está muy bien. Pasa con los, ahora con los estrenos estos de los 80, que cada cierto tiempo se están funcionando muy bien. Yo creo que si vamos acostumbrando a series, ver dos capítulos, justo voy a estrenar el capítulo antes, medio día antes, un día antes, 6 horas antes del estreno en la cadena de streaming, yo creo que la gente, tiene que ser unos precios que sean fácil, pero yo creo que no sí. También la gente no puede esperar el éxito en la primera. La gente tiene que saber qué se está haciendo y que volver a mirar la cartelera, porque yo creo que ya miramos la cartelera casi para cosas muy concretas y hemos perdido esa costumbre de, venga, hoy me apetece ir al cine, cualquier cosa voy a ver. Ahora vas, sabes que quieres ver una película y la buscas donde vas. Antes mirabas la cartelera y lo mismo. Ahora habría que volver a la costumbre de, me van a hacer una serie aquí, aquí tengo un concierto, aquí tengo una obra de teatro retransmitida. Yo creo que deberían apostar un poquito por eso.
¿Qué tiempo es aquello de que comprábamos la información aquí en Alicante para saber la cartelera? Madre mía de mi alma, qué mayores somos ya, qué mayores somos. Pero jóvenes, jóvenes de espíritu, y por eso vamos a hablar del último episodio de Ahsoka, llamado La caída de un Jedi, o de un Jedi. Aquí nunca sé si pronunciarlo a la americana o al español. Toda la vida nosotros éramos Jedi y últimamente me tiro más por la Jedi. Escrito, como todos los episodios de esta temporada de Ahsoka, por Dave Filoni, y dirigido por Peter Ramsey, un Peter Ramsey que dirigió ya un episodio en su momento de The Mandalorian, en concreto el capítulo 21, El Pirata, pero que lo más conocido es que fue uno de los tres directores en su momento de Spider-Man, Un Nuevo Universo, la película de animación del 2018, junto a Ronnie Rodman y Bob Persiechi, que tampoco es que yo creo que el episodio haya tenido demasiado de su estilo, pero con eso hablaremos a continuación. La sinopsis era, se juega su carrera por sus amigos mientras Ahsoka y Sabine plantan cara a sus enemigos. Y realmente lo que tenemos son 4 o 5 escenas en un episodio relativamente corto, como hemos tenido, quitando el primero, prácticamente todos los de esta temporada. ¿Dónde arrancamos? Arrancamos justo como lo dejamos en la semana pasada, Joan. Lo que teníamos era la nave que transporta a Ahsoka, que transporta a toda, llega al planeta, la tenemos ahí entre todos los árboles, mandan a una serie de si esto fuese Star Trek diríamos, de gente de casaca roja, porque sabemos cómo va a acabar todos, y tenemos esa escaramuza inicial con robots por en medio y luego con guardias que duran, vamos, ni un santiamén.
Sí, luego podemos hablar. Ahora, visto este episodio, sí que me sobra el anterior. Yo defendí que el anterior te daba dos ideas y si en este se avanzaba, ahora me sobra un poquito el anterior, porque esa escaramuza cabía perfectamente en el anterior capítulo, o casi todo el capítulo cabe en esto. Entonces, bien, batallita, me gustó las batallitas con las espadas, el androide ahí mirando cuando llegan, pues un momento normalito, no esto, pero que me gusta, pero no, se te queda pues la batallita para, bueno, recordar que tenemos ahí dos guerreras estupendas destrozando rivales.
Aquí una de las cosas que comentaban en uno del cuadro de los vídeos y las críticas que he visto es que quizás es la primera pelea en la que se nota mucho que se ha grabado en el volumen, que al final no se puede desplazar mucho, sobre todo cuando lo comparamos con la posterior pelea dentro del bosque, o si nos referimos a las películas, en el que los movimientos que tienen que hacer están siempre bastante estáticos, de no moverse demasiado, porque están dentro del volumen, y eso es grande, pero no es tan grande. Y yo he vuelto a ver las escenas y sí es cierto que posiblemente, quizás al principio no lo tenía tan claro, pero es una cosa que se resuelve muy muy rápido. La pelea de los dos robos no está mal la que hay, pero el resto de qué ha ocurrido aquí exactamente, para que habéis mandado a esta gente si sabíais que iban a durar menos que un Santemen.
Sí, totalmente. Es una escena de, bueno, de demostrar que ellas contra rivales normales no hay ningún problema, y primera pantalla para llegar a la segunda pantalla, y una pantalla fácil, no tiene más. No, yo la verdad es que yo no me he fijado eso del, cuando vuelvo a ver el capítulo me fijaré si están tan encuadradas en el esto para ver esa batalla.
Temporalmente en el episodio aquí iría la parte de Hera, pero yo creo que podemos comentar al final y luego hablamos de toda la evolución que tiene Hera y nos centramos en lo que ocurre. Ahsoka y Sabine vencen a este primer contratiempo de una forma muy rápida. Avanzan a través del bosque. Aquí los tiempos son muy sexta, séptima temporada de Juego de Tronos. Luego hablaré también con eso en la parte de los momentos que más o menos me han podido gustar, porque nunca he entendido las distancias en las que estaba la gente, ni lo que trataban de llevar los transportadores, ni cosas similares. El caso es que, como suponíamos también por otro lado, mientras que Skoll se va a quedar, y además así lo manda en su momento Bridger, perdóname, así lo manda en su momento la mala al final que tenemos dentro de la serie, el que se quede vigilando el mapa, un mapa que ya han empezado a descifrar para poder saber cómo llegan a Thrawn y a Bridger en este caso. Por otro lado, lo que hacen es mandar a sus dos lugartenientes. Los tuvimos la semana pasada persiguiéndolos en naves. Aquí los vamos a tener persiguiéndoles a pie. ¿Cómo son Hati y Marrock? ¿Qué tan parecido esa pelea dual que tiene, por un lado, Marrock con Ahsoka, y por otro lado, Gwen con Hati?
Pues la de Marrock es un poco lo que hablábamos. Yo creo que Filoni dejó ese personaje para jugar un poquito y nada, lo resolvemos enseguida. Tenemos a... ahí luego también podremos hablar. A mí lo que me gustó ese detalle de frente a esas teorías, para el fandom sale ese humo verde de este inquisidor. Entonces podemos luego pensar si es algún inquisidor conocido resucitado por la bruja o simplemente un zombie que le ha dado algunas habilidades y ya está. Pero entonces es lo que resolvemos rápido. He jugado un poquito con que penséis en quién puede ser, pero me lo quito rápido. Pero a mí el detallito del humo, para meterlo en todo el contexto que nos está dando, eso me gustó. Y luego, ¿qué tal? Y la otra batalla, muy bien, es la batalla de... Vemos que es una gran guerrera, que es una gran mandaloriana, que como los mandalorianas saben pelear contra los Jedi, se puede defender, pero que no tiene habilidades todavía Jedi, si eso se da cuenta. Entonces, en ese sentido, la batalla también tiene su interés de confrontar estas dos maneras de pelear.
Ahí Ahsoka acaba con Marrock y acaba con todas las rumorologías que había en internet de quién es este, hasta Ezra. O sea, yo he visto varios vídeos y varios dotes de Ezra, que está convertido a la causa del lado oscuro absoluto y total, que vamos, van a funcionar muy mal los vídeos de aquí en adelante después de este episodio. Termina esa dualidad, Ahsoka acaba con Marrock, como comentábamos, Ren se queda peleando con Hati, le dice a Ahsoka, vete hacia adelante, y tenemos ese combate entre las dos en la que finalmente, con esa resolución rara, en un momento que me gustó mucho, luego comentaremos, que es el cuando parece que va a utilizar la fuerza y no, lo que utiliza son los lanzadores de mandalorianos, que al final pues son las cosas que utilizaban ellos para combatir con los Jedi, y la otra lo que hace es una bomba al suelo, en plan Batman, que desaparece de la nada y que le va a permitir a ella llegar. El siguiente escena que tenemos es nuevamente, saltando todas las hélices temporales que haya, Ahsoka llega al lugar donde se está emitiendo el mapa intergaláctico, el mapa que les va a permitir con el ojo de Sion llegar a esa nueva galaxia en la que se supone, o en la que todo el mundo está convencido de que fueron exiliados de alguna forma, tanto el gran almirante Thrawn como Ezra Bridger, y allí está Skoll, y nuevamente es que Ray Stevenson se come la pantalla cuando sale ahí en medio, en una conversación en la que antes de pelear ya le está tocando la nariz a Ahsoka de decirle cómo fue tu jefe y cómo fuiste tú, cómo fue tu... Cuando eras padawan, mira el maestro que tuviste, y luego cuando has sido tu maestra, mira cómo has sido. Porque el hombre, además de pelear, y ahora podemos hablar del estilo que tiene de pelear, la verdad es que meter el dedo en la llaga sí que lo sabe hacer bastante bien, ¿eh?
Sí, yo creo que además es de las cosas que hace, aparte del propio actor, que hace tan interesante como está la planta del actor en esto, esas contradicciones que tiene el personaje, ¿no? No ha elegido seguir el camino de los Sith, simplemente ha decidido ser un mercenario porque muchas cosas de la Orden Jedi no le gustaron, y ahí mete el dedo en la llaga porque la propia Ahsoka sale de la Orden Jedi. Sabemos cómo acabó el gran maestro de Ahsoka siendo el máximo, aunque luego es el que dejó tal emperador, pero es el Lord Vader. Entonces mete ahí, es como decir, no me vengas con que vienes a esto porque estas contradicciones las metió y tú has tenido. Me gusta esa conversación donde habla de, claro, él no lo hemos visto antes, pero habla de que ha conocido a Anakin, y ella le dice, pues yo de ti no sé nada, y dice, bueno, pues en cualquier momento se han podido conocer a lo largo de todos los años, pero como yo creo que para situar, sí, en algún momento tienen que hablar. Me acabo de acordar, que se me ha olvidado, de la batalla de Sabine antes, que por esas referencias a Goebbels, cuando le están enseñando a utilizar la espada negra, la espada oscura, sí. El mandaloriano, que es el que le ha dado, le da el artilugio del brazo para que en esa pelea tengas la típica ventaja mandaloriana. Y es lo que hace aquí, de frente a una batalla que sé, utilizo los artilugios. Entonces, eso me gustó mucho, que dije, mira, como cuando en Goebbels le estaba, no consigue, no avanza, Ezra le está enseñando, Kanan le está diciendo así no, entonces ella utiliza esas trampitas mandalorianas y entonces aquí vuelve a hacer lo mismo, que eso me acuerdo ahora que me gustó mucho ese detalle. Sí,
eso está muy, muy, muy bien. En la pelea que tenemos entre Ahsoka y Skull, parece que hay un momento en que Ahsoka vence lo suficiente al menos como para poder parar la transmisión que se está haciendo de la información que hay en esa esfera, en esa mapa de las galaxias. Lo vemos además gráficamente con esos círculos que se van completando poquito a poco, pasando del verde a naranja como si estuviesen hecho la combinación, el típico de las películas de robos y cosas similares, de cuando están calculando todos los dígitos para poder entrar en la caja fuerte, cosas similares, bueno, pues una forma de esta. Y eso sí, Ahsoka, cuando logra rebetarla, se le quema totalmente la mano, y es el momento en el que ella empieza a perder la pelea, porque solo puede pelear con una mano, en un combate además que ni en este ni en el bosque utiliza las dos espadas. En los dos casos utiliza solo una de las espadas, que es una cosa que me pareció bastante curiosa como decisión de ella a la hora de combatir, cuando siempre la visión, y lo hemos visto en los episodios anteriores, siempre combatía con dos espadas, John.
Sí, totalmente. Por una parte, lo del mapa... también por esas referencias de la bruja de Atomir, de la hermana de la noche, porque hay ese fuego verde, que es un poco la magia que utilizan. Entonces, ese hechizo que haya utilizado, que es lo que le produce seguramente la quemadura, que tiene alguna protección. Entonces, el detalle, más que el de la quemadura para ver, el detalle de ese humo, de ese fuego verde, sí que me gustó mucho por todas las referencias que suponía. Y sí, yo también pensé, dije, ¿por qué no sacar la espada? Me llegué a pensar, dije, ¿la ha perdido en algún momento? Uh-huh. A ver si la había perdido en la batalla espacial y no me he dado cuenta. Pero yo creo que no, porque más creo que se la ve salir con las dos espadas colgadas. Pero luego no sé si es en plan de Jedi te tienes que enfrentar con una sola espada, pues no, tampoco hay una norma, pero sí, también me parece curioso, aunque luego la verdad es que no lo había vuelto a pensar.
Llega Sabine, Ahsoka le pide a Sabine, que han tenido una conversación previa que bien llega anteriormente, tanto en el parte inicial dentro de la nave como cuando se despiden de la nave, y el robot les dice, siempre habéis funcionado mejor cuando estáis juntas, y Ahsoka le dice, puedo confiar en ti, porque llega un momento en el que tendremos que destruir esto, si no podemos controlarlo, aunque perdamos a Ezra y nunca lo recuperemos, tenemos que derrotarlo, y eso desde luego es la antesala y de alguna forma anuncia lo que va a ocurrir después. Ahsoka es aborrojada y luego veremos qué ocurre con ella en el final del episodio, por el precipicio, parece que cae al mar y de inicio que muere, todos entendemos que no va a morir, vamos, yo creo que no se hubiese dado un pasmo desde luego si muere por este lado, y es el momento yo creo central del episodio cuando Sabine tiene esa esfera, tiene una pistola, sabemos luego por lo mucho que cuesta destruirla que no tiene pinta de que con la pistola solo se hubiese destruido, pero al menos es el gesto, y es el momento en que Skull le dice dos o tres cosas importantes. Una, tu maestra te abandonó y por eso toda tu familia está muerta, que es eso que es algo que hasta donde yo conozco no había aparecido nunca en el canon, no se sabía qué había ocurrido con la familia de Sabine, sí sabemos que todos están fallecidos porque ya lo he comentado, pero la familia de Sabine, que es la familia Arwen, una familia muy importante del mundo de Mandalorian, cuando ella regresa posteriormente ya han desaparecido, y de alguna forma le dice de aquí tienes una opción, puedes destruirla si quieres, pero si quieres volver a ver a tu amigo, de aquí nunca hemos tenido claro las connotaciones que pueda haber más allá de relaciones relaciones de amistad, si puede haber alguna romántica, sí, por lo que yo he podido leer y ver alguna cosa en Rebels, sin más desde Erra hacia Sabine que viceversa, que siempre parece que lo ha visto como un hermano pequeño o algo similar. Y Sabine tiene ese momento de duda que tantas veces hemos visto en el mundo de la Guerra de las Galaxias, hasta que al final decide, aunque tenga que sacrificar a toda la galaxia y que vuelva el heredero del Imperio, haciendo referencia a las novelas clásicas que ya están fuera del canon a día de hoy, aun así, si eso le permite volver a ver a Erra, vale la pena, y entrega la esfera a Skoll. ¿Tú eso te lo esperabas?
A ver, según pasaba... No, al principio del capítulo no esperaba que fuera a pasar eso. Uh-huh. Según pasaba, sí, porque tenía que darse de esa manera porque van a tener que llegar. Sí que tenía ese pensamiento de, en el fondo, Ezra se sacrifica en la batalla de Lothal, llevándose con esas ballenas al almirante Throw, y es el sacrificio que más o menos todos aceptan, porque lo tiene que hacer para... Y entonces es un poco, dice, si lo has aceptado en su momento... Ahora tienes que aceptar que un poco lo que le estaba diciendo Ahsoka. Puede que nos tengamos que ver en esto. Pero por otra parte, esa relación tan personal, lo has dicho muy bien, Ezra es seguramente más, sí que tiene más interés amorosos. Y ella, sí, pero en el fondo es más de ese hermano, ese compañero con el que está. Pero sí que dije, en el fondo estás tirando por tierra el sacrificio que hizo Ezra. Pero por otra parte, como tantas veces en esto, tú has decidido por la parte porque piensas que no es un sacrificio tanto egoísta, sino voy a ir por aquí y luego ya veremos qué hacemos, que es lo que suele pasar tantas veces de me voy por la parte personal, que luego ya buscaremos una otra solución.
Y una vez que le entrega la esfera, es el momento en el que tú lo comentabas antes, como Baylan Skoll no es un Sith, no es alguien que se ha dado al lado oscuro, porque lo que dice es, yo cumplo mi palabra. Y además vemos a que su padawan, a que Shin, tiene muchas ganas de matarla y llega ahí en medio y dice, no, ella, yo quedé con ella, que me daba la esfera y que venía conmigo y que encontraríamos un poder infinito más allá de todo lo que habíamos soñado. Y de hecho, cuando mandan el transbordador, lo van a recuperar las tres, que es otra cosa que también me sorprendió, y nuevamente de un personaje diferente del claro y oscuro, del negro y blanco que tradicionalmente siempre hemos visto en las dos partes de la fuerza, y especialmente con los Jedi en el mundo de la Guerra de las Galaxias, esa reacción de esto es lo que hemos quedado, y aunque lo normal aquí es que yo ahora te traicionase, te matase, me quito un rollo de encima porque qué es lo que hacemos, te he dicho que venías conmigo, vienes conmigo.
Sí, eso me ha gustado mucho, porque como hablamos de ese personaje, sí que es verdad que tanto en los Clone Wars y tal, sí que se juega con que no es todo tan claro y oscuro, porque todos tienen sus contradicciones, pero al final cada uno desde su bloque. Los Jedi tienen sus dudas y los Lord Sith pueden tener también sus maneras, y Darth Maul también evoluciona, pero que desde el principio se te plantea un personaje que no sé en qué momento decide abandonar la Jedi, pero no por el lado oscuro, que es como lo típico del abandono para el lado oscuro y luego ya veremos si me vuelvo otra vez al... No, aquí es como en un momento ha dicho que por aquí no. Que además me gusta porque no sé si jugarán con eso y se lo dice en un momento Ahsoka, pero Ahsoka en el fondo ella no es una Jedi ordenada por la orden, uh-huh, porque ella lo abandona antes. Entonces ella al final va por libre, con la República, por la libertad, por todo lo bueno de la galaxia, que ella tiene toda la buena intención, pero en el fondo ella decide también abandonar, y pues en un momento también lo decide. Entonces sí que me gusta esa presentación de ese personaje, que como has dicho, tan así, tan claro, de estar en el medio desde el principio, y no soy bueno, soy malo, me vuelvo, yo conseguí unas habilidades gracias a Jedi, no me ha gustado, y no es que yo no soy un Sith que quiero destruir el universo y conquistarlo, tiro para adelante, tengo alguna idea y creo que esto puede solucionarlo.
A partir de ahí, Baylan lo que hace es volver a colocar la esfera en el lugar adecuado para que se complete en cuestión de segundos. Reciben un transbordador que no llegamos a ver y que les lleva directamente al ojo del Sion, justo en el momento en el que llega Hera y la gente que ha aliado, porque, y esto lo avancé yo y no tenía ninguna duda, como todos sabíamos, bueno, pues una cosa es que le digan que no le dan apoyo y otra cosa que ella no pueda comandar una nave que pueda llamar a todos sus amigachos, incluido varias de las caras conocidas que ya hemos tenido tradicionalmente en la Guerra de las Galaxias y también en Mandalorian recientemente, y vayan ahí a salvarla, que llegan justo para perder. O sea, yo creo que el final, hasta este momento, antes de que vayamos a la escena final, lo que tenemos es una cosa que recuerda mucho a la segunda película de las clásicas, en las cuales los buenos no ganan, porque el Ojo de Sion es capaz de ir, además mata en la onda expansiva que tiene esta nave preparada para el hiperespacio para llegar a la otra galaxia, a dos de las distintas naves que llevaban el escuadrón Hera, y en un momento en el que parece que todo está por perdido, porque ¿cómo van a llegar allí, Joan?
Sí, ahí es esto como hay buena intención, pero todo sale mal. Una batalla, han vencido alguna batalla, pero es como que se momento sí que creo que hemos comentado, dice, ponerte delante de una mega nave que va a salir a la liberación, no sé si es la mejor estrategia. Yo creo que ahí sobre todo lo importante es la parte de, sabíamos que era tenía que ir, ella no podía dejar solo a sus compañeros, pero es verdad que tú lo ves y dices, no lo van a impedir, van a llegar, van a hacer un asalto y los van a detener dentro. Ahí ya quedaba un poco lógico, entonces tenía que ser de esa manera. En la cuchipandi esta que monta, sí que no sé cuándo tiene que aparecer, pero nos falta uno de los personajes principales de Rebels, que es Zed, que es el que además ya hicieron un guiño con él en The Mandalorian. Que sale en esa conversación cuando tampoco ayudan al mandaloriano, porque la República siempre tiene muchos problemas para movilizarse y siempre tiene que ser iniciativas personales, y sale ahí que fue ese guiño para que ya pusieron, y aquí me falta, no sé si cuánto tardaban en llegar, porque entiendo que si a la llamada de Hera tendría que haber llegado al momento, entonces yo creo que están guardando con él, porque no pueden, sobre todo cuando ya han hecho el guiño en The Mandalorian. Luego ver los personajes, pues eso, tenemos ahí una serie de personajes que creo que van a ser habituales en todo este universo compartido de Mandalorian, Ahsoka, etcétera. Pero sí, yo creo que la llegada de Hera era lo esperado, y que no sabía cómo iba a ser esa batalla si llegaba sola, pero no podía haber una solución mucho más allá.
Y ahí tendría sentido que hubiese o que acabase, como os digo, el episodio, pero tenemos una escena más, y esa escena quiero que me la cuentes tú, y quiero que me cuentes qué es lo que sentiste y qué esperabas y qué te ha parecido esos apenas 50 segundos, yo creo que no llegará, que hemos tenido finalmente con Ahsoka y con su maestro.
Pues subido en total de la escena, pero sí que quiero decir que además, que sobre todo, no es tanto por ver a Anakin, que lógicamente es esa sensación, sino por lo que estaba yo muy pesado desde que empezamos estos programas, con el mundo entre mundos. No sabíamos cómo se iban a atrever a enfocarlo, y hay que ver qué desarrollo le van a dar, y ahora comentaré un poquito de las circunstancias del mundo entre mundos. Pero yo verla ahí dentro del mundo entre mundos es lo que me dio más cuidado. Y luego, lógicamente, pues ver a Anakin, porque... A ver, lo que puedo empezar ya a contar un poco lo del mundo entre mundos es, al final es como una conexión espacio-tiempo de todo el universo y todos los universos. Espacio-tiempo porque además no es que junte una galaxia con otra, y seguramente podremos luego teorizaremos si Ahsoka va a poder llegar por allí a ayudarles solo ella. Sino también temporal, porque te puedes encontrar a alguien que estaba en otro tiempo a través de esos distintos portales y lo puedes sacar de allí. Básicamente, aquí lo importante, y ese es el compromiso que tenía Ahsoka. Ahsoka en una batalla en un templo Sith, estaban peleando, además creo que es con Darth Maul, sí, Ezra, tal, llega Darth Vader a poner orden en la batalla y se queda Ahsoka sola peleando con Darth Vader para salvar a Ezra y a Kanan, y ahí te queda como que ha muerto y piensas que no, lógicamente, pero que te queda bastante, ahí sí que te quedan bastantes dudas porque ya es en Hebel, no es en Clone Wars. Y luego lo que pasa, yo creo que sí que es en el templo de Lothal, Ezra, ya dentro del mundo entre mundos, que son hemos hecho coñas de ese Mario Kart, de esas pistas, que correteando por esas pistas se ve un portal donde ve a Ahsoka en esa batalla y la saca de esa batalla. Uh-huh. Ella realmente la está sacando en ese mismo momento de la batalla. No se ha pasado ella en el mundo entre mundos, sino que le ha sacado y la ha salvado de esa batalla. Entonces, para él ya habían pasado, no me acuerdo temporalmente el tiempo que ha pasado, pero él ha sacado directamente a esto. Luego el emperador está intentando utilizar el mundo entre mundos, por lo que supone, ¿no? Pues viajar a cualquier momento, claro, del tiempo y del espacio que te interese, es un arma que esto. Y destruyen una de las entradas, pero el concepto y la idea está. O sea, Ahsoka creo que es la que, entre Ezra y Ahsoka, destruyen una de las entradas con la duda, está ya las dudas morales que tiene Ezra de si en ese intentar salvar a Kanan, al que se sacrificó en su momento para la batalla de Lothal, sí quiere, dice, lo salvo, voy a ese momento y lo salvo en ese momento, pero si lo salvo entonces no, el sacrificio no sirve de nada y no se consigue, entonces tiene ahí esa contradicción. Entonces el mundo entre mundos
es muy peligroso en una serie porque te puede cambiar todo. No sé hasta dónde se van a atrever, si van a hacer solo conexiones. Pero bueno, ver a Anakin ahí ya es lo que me ha gustado mucho. Es, va a ser un Anakin que estuvo en el mundo entre mundos y está por allí. Es un Anakin, es la proyección de la fuerza después de... Uh-huh. Puede ser muchas cosas, pero puede ser un Anakin perdido en el espacio-tiempo. Yo espero, por una parte me encanta, estas cosas te encantan, pero no sé si la serie se puede meter en eso ahora mismo.
Yo, la sensación que me ha dado es que la estaba esperando. O sea, yo la sensación que he tenido, más allá del efecto especial de rejuvenecer a Hayden Christensen, que tampoco es que haga muchísima falta que el hombre haya envejecido 30 años desde que lo hizo en su momento, pero bueno, que ha cumplido unos cuantos añitos, aunque lo vimos recientemente en Obi-Wan y no estaba en vez de rejuvenecido, y tampoco yo es que lo notase muchísimo. Hay aquí, yo los efectos al menos sí que lo he notado desde luego del rejuvenecimiento. Pero yo sé que, yendo solamente quitando esa distracción que he tenido momentánea, sí que la sensación, primero el cómo le llama a ella afectuosamente por el no recuerdo ahora mismo pero es el mote que le pone al principio en su momento en The Clone Wars, cuando los dos se conocen y cuando él le está enseñando a ella. Y luego la sonrisa que tiene amplia, que bueno, que sí, que el lado oscuro al final es muy traicionero, pero me dio la sensación de que fuese un Anakin joven, un Anakin antes de girar desde luego al lado oscuro de la fuerza, y un Anakin que la estaba esperando de alguna forma. También es cierto que si ya es posteriormente muerto y hemos visto todos los espectros que teníamos, sobre todo en la trilogía clásica de Obi-Wan y de todo, y posteriormente de Yoda, quizás podría ser por esa parte de ya he pasado por el salto de todo y ahora es el momento en el que reflexiono sobre mi vida y quién fue realmente importante para mí, y que a lo mejor por esa forma lo que tenemos. Desde luego yo creo que eso es una de las cosas que tendremos en el próximo episodio, sin ningún género de duda, que luego comentaremos ampliamente, Joan.
Sí, no, a ver, yo creo que por lo que has dicho, yo apuesto más por lo que has dicho primero. Seguramente es un momento temporal donde que nos conocíamos, o por lo menos yo no recuerdo, donde Anakin entró, seguramente vio algo y está esperándola para ayudarla en ese momento. Yo apuesto por eso, pero como no me fío, también puede ser muchas más cosas, pero yo, lo que además el detallito de que no han utilizado Anakin, que te da igual un poquito la edad, porque no está tan mal, sino que creo que han querido destacar que es el Anakin que es maestro de Ahsoka, pero que sabe algo porque ha estado allí y seguramente está ahí para guiarla a que pueda ayudar en eso, porque lo ha decidido así, porque la fuerza se lo indica así, porque igual a lo mejor en ese encierro, pero claro, tiene que ser un momento temporal donde él luego decida volver a salir para volver a convertirse, pero que a lo mejor él ha visto el futuro donde tengo que convertirme en Darth Vader porque así destruiría al emperador, esas cosas que incluso al propio Yoda le pasa, que Yoda sabe un poco que va a pasar todo, pero sabe que tiene que aceptarlo porque es la única manera. Entonces, yo apuesto por ahí, porque es un Anakin de otro momento temporal que sabe cosas y que está esperando para ayudar, y yo creo que lo van a dejar en seguramente este es el camino para llegar allí y que puedas ayudar a Sabine en la galaxia donde esté.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Antes de que vayamos con los comentarios de los oyentes, como hacemos siempre, tanto por los que nos mandan por redes sociales como aquella gente que nos está viendo en directo, estamos grabando esto como siempre hacemos los jueves a partir de las 9 de la noche en youtube.com/fuera de series y también en twitch.tv/fuera de series, y hablemos un poquito de qué esperamos del próximo episodio. ¿Momentos que te hayan gustado especialmente del episodio, John?
Más o menos los he ido comentando, pero a mí, ya desde que sale el fuego verde del mapa, ya me recuerda todo el momento de Rebels, cuando matan a Mario y sale el fuego verde, ya sobre todo con esta hermana de la noche, que cuando sale en Mandalorian es una gran luchadora con la lanza,
pero yo la parte de... Yo dije, ah, bueno, han hecho el guiño, pero yo de Hermana de la Noche no le veo nada, porque tienen poderes, entrenan a... Son los que dieron a una de las Jedi Oscuras y luego a Darth Maul, o sea que tienen historia. Y yo dije, bueno, pues no se quieren meter en esa parte mágica porque no son Jedi, sino es otro concepto de magia por su relación con la fuerza es distinta. Entonces ya me gustó el, uy, fuego verde, a ver hasta dónde llegan, uy, un zombie resucitado con ese fuego verde. Entonces eso me gustó. Y ya verme todas las pistas de cajeras del mundo entre mundos, a mí es lo que me encantó. Y como he dicho, lógicamente ver a Anakin y todo lo que puedo suponer me encantó, pero que se hayan atrevido a meterla en el mundo entre mundos es lo que más me ha gustado.
Yo coincido con esa parte tuya, y mira que yo no soy desde luego tan fanático de esta, pero es una escena muy de cierre de episodio que está muy muy bien. Y luego nuevamente todo lo que tiene que ver con Bailan Skull, o sea, yo el cómo hace el tratamiento, ya no solamente de cómo pelea, sino psicológico, de saber qué tiene que decir la Soka para cabrearla y para hacerla que le duela, y luego posteriormente a Sabine para recordarle que traicionar a Soka no es más que devolver la moneda de lo que no sabemos qué ha ocurrido, pero que de alguna forma ella le dejó colgada y por eso falleció su familia. Y que al final podría haber matado, porque además está él, está Ari, es decir, están las dos, ya han todos los trucos más o menos mandalorianos, ya lo han tenido en la pelea anterior, es decir, podrían acabar con ella, pero no quiero esto. Lo que quiero es que me lo entregues tú, y además se lo dice, o sea, no quiero quitártelo, quiero que me entregues tú de nuevo el mapa y que a partir de ahí te puedas venir conmigo. A mí esa escena de verdad es de lo que me ha gustado, de un episodio que me ha parecido relativamente soso, luego me está ocurriendo prácticamente toda la temporada, luego conforme leo las cosas, conforme lo hablo aquí como todos los jueves cuando hablamos, me van cogiendo el este y vuelvo a coger otra de ganas para verlo, pero conforme lo fui viendo inicialmente el episodio, quitando escenas puntuales o momentos puntuales, la verdad es que no me mató, no voy a negar, me gustaron mucho más, por ejemplo, los dos primeros episodios. El de la semana pasada me parece, hoy lo comentábamos aquí, ese corte, yo creo que tendría mucho más sentido el haber recordado alguna escena y haber juntado este episodio con el anterior, tendría mucho más entidad como episodio único, o haber emitido los dos episodios de golpe, pero tampoco está Disney para regalar los episodios a día de hoy cuando tiene una serie de La Guerra de las Galaxias, y lo puedo entender, pero hubiese tenido, yo creo que si hubiesen emitido simultáneamente el tercero y el cuarto como hicieron con el primero y el segundo, hubiese quedado con un mejor sabor de boca en general y en global, o creo que la gente que espere, y son bastante gente que conozco de eso de que esté ya toda la temporada para verlo, hay veces que no los comprendo, pero hay veces que en este paso yo creo que sí que tiene bastante sentido. Creo que al final forman una entidad global el tercer y el cuarto episodio, como lo formaron también en su momento el primero y el segundo, John.
Sí, yo esa sensación sí que la he tenido totalmente. A mí el episodio me ha gustado, igual que el anterior también me gustó, pero como comenté, dije, ¿quieres hacer algo de 15 minutos? Lo has alargado 30, ¿por qué tal? Pero este episodio debería haber avanzado mucho más. Para lo que ha avanzado este episodio, tiene que ser un solo episodio, o lo que has dicho, si por montaje lo quieres hacer en dos, pero te los doy a la vez, no te quedas con la sensación, porque si los ves separados después de una semana, es verdad que es la primera sensación que ya dije, creo que el primer programa, yo sí que estoy viendo muchas referencias que me están encantando, a Rebels, a Clone Wars, entonces ahí sí, pero tengo dudas a veces si al no fan de toda la saga, creo que está gustando, pero quizá, pues eso, se te hace un capítulo, batallita bien, pero que no te aporta mucho el capítulo, y a mí mismo dices, está bien, y te da dos puntos que me han encantado, pero que para eso un capítulo de 40 minutos y te entra perfectamente todo, porque al final es lo mismo. Era, no la dejan y viene, ya lo sabíamos. Eso lo puedes haber hecho en el mismo capítulo. Vas a la batalla, bajas, subes, te enfrentas a uno, pues la alargas más. La batalla, a mí hubo cosas de la batalla de naves y de la batalla que estuvieron bien, pero que no hace falta tampoco, es un poquito y ya está. Entonces, esa sensación de que o los emites a la vez o 45 minutos y te sale un capítulo estupendo con un final, que ahora sí que el otro era, bueno, este es final, es capítulo de transición, que está bien, pero este debería haber lanzado mucho más para justificar el otro.
Vamos como siempre con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar a vía correo electrónico a info@foraseres.com, también dejadnos comentarios allí en las distintas plataformas donde os podéis ver y escuchar que lo permiten, como iVoox, como YouTube o como Spotify, que también lo permite desde hace un tiempo, o como siempre hacerlos en directo a partir de cuando grabamos y cuando emitimos, como os decía antes, todos los jueves a partir de las 9 de la noche en hora peninsular española. A Fercatodic nos decía al ritmo de o al hilo de lo que comentábamos al principio de los estrenos en cine, cine es que, totalmente de acuerdo, hemos disfrutado cada vez que nos han regalado un capítulo en el cine de Juego de Tronos, Doctor Who o el preestreno de The Last of Us. El público lo agradece, yo creo que sí, yo creo que no sé si llegará, y es cierto que siempre he tenido el problema del si se cobra entrada o no, que al final siempre se trabaja como material promocional, pero yo creo que en las circunstancias en las que estamos a día de hoy lo vamos a tener bastante más en el futuro. Yo creo, por ejemplo, ahora Daryl Dixon, que se va a estrenar, que es la primera que me llega, que viene a la cabeza de gran fenómeno de The Walking Dead, con un personaje muy querido por la gente, y por lo que estoy leyendo en las críticas americanas, que está bastante bien, yo creo que es una serie que se podría ver perfectamente en los cines, y creo que como esas 4 o 5 a lo largo del año siempre tenemos. Luego, Ferkatodic dice, al ritmo de la, o al hilo, mejor dicho, de la pelea inicial, mira que no hay bosque para que los malos intercepten a los buenos. Es una cosa de la que yo también, yo en general, todo lo que son los traslados, de verdad, o sea, los tiempos en el recorrer desde donde estaba la nave, porque además hay un momento en el que dice la distancia a la que está, dice, no me acuerdo si eran 12 clics o 14 clics, y yo toda mi vida del señor he tenido el entendimiento que los clics son 1 kilómetro, entonces ya tienen que correr mucho para recorrerlo ahí, y no lleva jetpack Sabine, o sea, si fuesen con jetpack llegaría más rápido, pero no hay. Pero lo que ya me he vuelto loco totalmente en las distancias es el tiempo en el que ellos están acabando de hacer la parte del mapa y les mandan un transbordador para ir para arriba, que no es un teletransporte de Star Trek, o sea, que tiene que llegar la nave, tienen que montarse y tienen que salir, por muy rápida que sea, mientras ERA está llegando, y ERA no le da tiempo a llegar antes de que ellos vuelvan a estar en el ojo de Sion. A mí, de verdad, que las partes del tiempo te la tienes que creer y ya está, tampoco hay que darle muchas, muchas más vueltas. Y luego sí que yo creo que esto es interesante, y luego yo no sirvo para comentarlo, entre Ferkatodic y Afonco se pone a hablar. Ferkatodic preguntaba, pero ¿cómo ha llegado Ahsoka al mundo entre mundos? Casi espero que sea un sueño de ella y no que esté allí físicamente. A lo que Alfonso decía, mi teoría, Ahsoka está al borde de la muerte y eso le permite a su conciencia acceder al mundo entre mundos y encontrarse con su fallecido maestro. Ferkatodic dice, algo así quiero creer yo, y que se despierte donde cayó. ¿Cómo viajarán al otro mundo, universo? Pues mediante las ballenas. ¿Qué crees tú que ha pasado ahí? Yo creo que con esto ya podemos empezar a hablar un poquito de lo que esperamos del siguiente episodio.
Yo esa duda también la tuve porque, bueno, antes he comentado, para el mundo entre mundos normalmente se encuentra, antes se monta algo alrededor de uno de los portales, un templo Jedi, un templo Sith o alguna historia. Yo sí que he pensado que la verdad es que no nos explica mucho donde están viendo este mapa. Tiene toque de ser algún espacio antiguo, que no tiene por qué ser Jedi, simplemente que allí tenga que estar ese portal, o piensa que hay un portal, o directamente había un portal. Entonces, en esa caída, ¿cómo ha entrado? No lo sé, pero yo el espacio donde están haciendo, poniendo en ese fuego, activando el fuego del mapa, entiendo que ahí puede haber uno de esas entradas al mundo entre el mundo. Yo he apostado por ahí. Lógicamente, como he dicho, que sea un sueño, que esa muerte, no muerte, tal, le haya hecho acceder, también me son válidas. Yo además, como lo que me explique me va a parecer prácticamente bien. No, pero yo apuesto más porque yo creo que es un espacio que lo han elegido y que han llevado allí el mapa por algo, porque seguramente, igual que el mapa estaba en un templo Jedi, para leerlo han tenido que ir a un espacio que no tiene por qué ser Jedi, que simplemente la fuerza y lo que une el universo es fuerte allí. Entonces, no sé si una entrada que no conocían, que a lo mejor nadie la conocía, y la ha encontrado ella por casualidad. El portal está ahí abajo en el mar y ha caído, ha entrado y está allí.
Yo la primera sensación que tuve, quizá porque tenía muy en la cabeza la escena en cuando Ezra salva a Ahsoka, que él está en el mundo entre mundos y se mete de alguna forma como si fuese en esa escena, la arrastra y la mete y la saca y la salva de en medio, era que eso mismo lo había hecho Anakin, sin pensar si Anakin estaba vivo, si era el espíritu de Anakin o de quién era, pero que él, en la caída de ella, es cuando de alguna forma la cogiese como si fuese que se abre el portal en medio del cielo, y mientras ella está en la caída, la rescata, ella está atontada de la caída, o está atontada del golpe que le han dado, o de lo que sea, porque ella está atontada de antes, y cuando se despierta es cuando él le recibe. Esa es la primera sensación que tuve. Luego, conforme le vas dando vueltas, menos me encaja, pero tampoco tengo una solución muy clara.
No, pero la que has dicho me encaja perfectamente ahora mismo. No lo había pensado y digo, pues también, lógicamente, además lo has explicado, que suelen sacar a alguien de que allí te al salvarte, y me encaja perfectamente también esa posibilidad.
Eso esperamos desde luego que se nos resuelva en el quinto episodio, y vamos a hablar ya de lo que esperamos de ese episodio, que es un episodio especial porque es el segundo que está dirigido por Dave Filoni en esta temporada. Lo tradicional es que los showrunners, los creadores de las series, se reserven el primero y el último episodio, y no es así en este caso con Ahsoka. El octavo lo va a dirigir Rick Famuyiwa, que es un veterano de todas las temporadas de The Mandalorian, es una de la gente que tradicionalmente ha trabajado en todas las temporadas desde Mandalorian desde la primera, pero va a ser este quinto el que haga Filoni, y además con este hype extra que tenemos con el estreno en los cines, que no quiere decir nada, pero lo dice todo el hecho de que sea este y no el octavo episodio, ni el primero y el segundo, el que se vaya a emitir en cines. ¿Qué esperas tú del quinto episodio? ¿Qué esperas tú que nos ofrezca este segundo episodio dirigido por Dave Filoni de Ahsoka, Joan?
Pues como has dicho, yo cuando vi también que iba a ser Dave Filoni, no sé hasta dónde va a llegar con el mundo entre mundos, pero entiendo que si vamos a hablar del mundo entre mundos, este capítulo lo tengo que llevar yo, porque tiene que quedar muy claro. No digo que vaya a explotar el 100% del potencial, pero marcaré el espacio. Lo que hablábamos el anterior, ya toca que el almirante Thrawn salga, entonces seguramente en este capítulo, porque además ya no nos quedan muchos capítulos. Y además, lo has dicho antes, y no me acuerdo lo de Heredero en Imperio, que en este capítulo lo dicen, y no recuerdo si lo dicen tan claro cuando hablan de él, incluso en The Mandalorian, cuando sale Ahsoka por primera vez, no sé si llegan a decirlo de Heredero en Imperio, si la bruja dice que va a venir.
Creo que sí, creo que no es la primera vez que lo dice como tal, sí.
Ah, que no es la primera vez. Yo es que me ha gustado porque esas novelas que no quedaron en el canon, pero que eran sobre todo las primeras que estaban tan bien y nos dieron este personaje que menos mal que rescataron para el canon oficial. Entonces yo espero Thrawn, explotar un poco el mundo entre mundos y marcar lo que va a ser. Y además, yo creo que seguramente es el que nos va, si es el de Filoni, el que nos va a dar un montón de cosas y nos va a preparar ya para la siguiente temporada. Luego ya tendremos que resolver algunos asuntillos en los siguientes, de cómo escapan, cómo vuelven, cómo se separan y cómo se preparan para la vuelta de Thrawn, que me imagino que era por ahí, pero que en este es donde pasarán las cosas más fuertes del capítulo, de la temporada.
¿Tú crees que Hera y el resto de la gente que tienen van a viajar a la otra galaxia o se van a esperar aquí parapetados para venir porque no van a poder ir hacia la otra galaxia?
Yo creo que van a tener que esperarse. Seguramente van a tener que volver y decir, oye, que no me hacéis caso, pero una mega estación ha viajado y ya lo va a traer de verdad. Y seguramente a lo mejor yo la veo más intentando vencer a la burocracia de la República para esperarse a esa llegada de Thrawn. No les veo viajando para buscarlo. La solución tendrá que ser, yo la que apuesto es, Ahsoka encontrará un camino, Anakin le guiará para que llegue al mismo universo, pueda salvar a Sabine y ver que dónde está Ezra. Y de ahí ya veremos si vuelven todos juntos, si se separan, si se escapan, no sé. Ahí no ya a ver cómo lo plantean, porque no se solucionará en el siguiente capítulo, pero sí que habrá ese planteamiento. Pero apuesto más porque a Hera le toca otra vez volver y decir, ¿veis cómo deberíamos abrir una flota? Que a lo mejor se la carga también, porque el mega ojo, le metes ahí dos destructores y también se lo fulmina.
Yo aquí le estoy dando vueltas desde entonces. Mi primera impresión, y esto también fue después de ver unos vídeos, es que iban a ir para allá. Que Ahsoka saldrá en algún momento durante la primera parte del episodio del Mundo entre Mundos, que se reunirá con Hera y dirá, tenemos que ir a por Sabine, porque ella tampoco sabe lo que ha ocurrido. O sea, ella no sabe que le haya regalado, y nadie de todos ellos sabe que le ha regalado el mapa. Entonces, lo que pueden pensar es que la han capturado, si tienen esa sensación o ese presentimiento, o pueden de alguna forma detectar que le han capturado, y luego llevar la batalla allí antes de que vuelvan para acá. ¿Qué pueden utilizar para esos? Evidentemente pueden utilizar las ballenas para volar, y luego hay una cosa en la que he visto en varios vídeos, que es Ahsoka cuando se le quema, de alguna forma se le quema la mano de la forma que tiene el mapa, que es una cosa que nos recuerda mucho a la primera película de Indiana Jones, en la que tiene esa parte con los nazis. Yo no sé si tan exagerado como para poder replicar todo el mapa a partir de hacer un modelo 3D de la mano de Ahsoka, pero no lo descartaría, que eso sea lo que les sirva de guía de navegación para poder llegar a ese otro universo, que vamos, tiene narices que a través de las huellas simplemente de las marcas que te haya dejado eso de quemado pueda volar, y lo otro haya sido todo lo complejo que ha tenido con todo el planetario ese maravilloso que han hecho y con toda la cuenta atrás que hemos tenido en naranja, pero tampoco lo descartaría. pasaría. Yo sí que le voy dando vueltas y voy cambiando, pero por lo menos por hacer algo diferente y por estar enfrentado a los dos, yo sé que creo que si es por ellas, tal y como está en la situación actual y que era ya comandado la nave y se ha ido fuera de la legislación o fuera de la autoridad que le había dado la Nueva República, creo que sí que van a intentar, si pueden, llevar la batalla allí. Sí que creo que ven que, bueno, la nave está, lo que hace es viajar en el hiperespacio, pero no tiene tropas, tiene ametralladoras y tiene de esta, pero no tiene mucho más. No es que tengamos aquí una flota de destructores en plan la novena película. O sea, esto no es exactamente eso. Intentemos acabar con ello y de paso recuperamos a nuestros amigos, porque ya hay que ir para allá antes de que puedan volver, porque el problema es que este hombre vuelva, mejor que acabemos con él allí antes de que vuelva aquí, porque además era, si sabe de primera mano, y Ahsoka, si se une aquí también de primera mano, que esto de que el imperio ha sido de cautivo desarmado, ni mucho menos. Aquí, si vuelve Thrawn, se te puede montar una ala mundial, como sabemos que posteriormente se va a montar, desde luego, en el universo de Star Wars, John.
Sí, a ver, sí que es verdad que sacarnos a esas ballenas tan cerca, porque como las ballenas van viajando, si te pillan cerca, bien, pero si no, es muy difícil. Tienes que pillarlas en los momentos. Sí que hay como una ruta, que sí que son conocidas, y ese androide que tiene ese banco de datos quizá puede ayudar. Es decir,
y que tiene tantísimos años y que puede hacer esto, sí.
Entonces,
sí.
Es verdad, y además, entonces sí que Ahsoka tiene que salir, porque para Ezra sí que era muy sensible, porque no cualquier Jedi, él tiene una sensibilidad especial, sobre todo con ciertas criaturas. Él se acerca, tiene varios episodios, y con las ballenas le llamo yo ballenas directamente. Yo.
Sí, son purgil, pero al final me quedo también con las ballenas. Sí, sí, sí.
Yo además, me matarán todos mis amigos super de Star Wars, pero yo también me he recordado esas ballenas del episodio de Star Trek de uh-huh. Salvar la Tierra, de que viajan millones de años y llegan. Yo dije, ¿y si hacen? Ahora que ya puede, ya que hay tantos universos, como ya les dé por hacer un crossover de llegando a las ballenas de Star Trek a Star Wars, ya a muchos fans les daría un ataque. Pero bueno, sí, con las ballenas yo pienso... Ya cuando se acabe todo, cuando ya no tengan nada más que hacer ninguno de los universos, ahora están en un muy buen momento los dos, pero habrá un momento que dirán, ya es el momento de, como así, cuando DC y Marvel cada cierto tiempo deciden que tienen que juntarse, pues aquí nunca, no han tenido que, te han llegado, pero bueno, hay algunos guiños a veces en el cómic, han hecho alguna coña, pero aquí ya habrá un momento cuando ya no dé más de sí, lo juntarán. Pero bueno, sí que las que has dicho, las ballenas están cerca porque las han visto cuando han llegado. El androide, si se han ido un poco lejos, está en camino de, no están muy lejos. Y Ahsoka es sensible a poderlas. Entonces, también me parece, también lo aceptaría. Pero bueno, yo sigo apostando por mi línea.
Veremos a lo que hay. Desde luego sí que promete, por los antecedentes, por el hecho que lo dirija de Filoni, por el tema de los cines, que el quinto va a ser un episodio que marque un antes y un después. Desde luego lo que estaremos aquí es en Universo Star Trek, como siempre, para poder comentarlo. Don Joan Miquel Rovira, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Pasaros, por cierto, por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos alguna cosa que os gusta. Volvemos la semana que viene, si nos queréis ver en directo, ya sabéis, todos los jueves a partir de las 9 de la noche en Hora Peninsular Española, a través de youtube.com/fueradeseries y evidentemente en cualquier reproductor de podcast donde nos queráis escuchar. Gracias, como os digo, por escucharnos, hasta la semana que viene y que la fuerza os acompañe.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.